Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a todos los adultos mayores del país y por supuesto también a sus familias. En el programa de hoy vamos a conversar sobre los grandes temas que siguen pendientes para las personas mayores en Chile en materia legislativa. También los mantendremos informados, compartiremos novedades y música del recuerdo. Y como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida, pasamos entonces a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
¿Cómo estás, Álvaro Olavarrieta? Muy bienvenido.
Muy bien.
No sé si trajiste la tarea hecha, pero yo te dejé una pregunta. Quedamos todos metidos. Necesitamos saber cómo nos liberamos de las toxinas que nos están ahogando, que nos están matando y que no nos dejan tener una buena calidad de vida.
Vamos a responder esa de forma sorprendente.
A ver, veamos si nos sorprendes.
¿Te acuerdas que vimos, ya no me acuerdo cuántos programas atrás, que este vamos que se puede, o estas frases al aire que uno dice que todo lo mejoran, todo se puede mejorar, al mal tiempo buena cara,
sí. No
hay mal que por bien no venga.
Claro, y hay gente que se inventa frases, hay unos que yo he escuchado diciendo en su oficina frente al computador encerrado, amo mi trabajo, amo mi jefe, claro. Amo mi jefe. Hay de todo, ¿no?
Claro. El punto mi jefe, claro. El punto que hasta que eso no comprometa el cuerpo, o sea, hasta que eso...
hasta que no te convenzas hasta la última célula, ¿eso querés decir?
Claro, o sea, el síganme los buenos del chapulín, todos lo siguen, pues. Pero tú dices, vamos que se puede, y sientes cric, cric, y nadie te sigue, amo mi trabajo... Pero en el fondo no lo amas porque no te das cuenta qué es lo que te produce la tensión. Van a ser frases al aire. El pensamiento, de hecho, el pensamiento es un nivel superficial, o sea, se produce en la corteza cerebral, no llega a lo profundo del cerebro, o sea, tiene una explicación física. No toca el cuerpo, a menos que calce con esa frecuencia emocional que activa el cuerpo. Ese verdadero toque de trompeta militar que levanta el cuerpo y lo pone en acción, esté donde esté, aunque no quiera. ¿Entiendes, verdad?
Sí.
Entonces tú dices, ¿cómo poder activar? Ahí tienes, ¿verdad? El sonido hace algo de eso.
Claro.
O sea, inmediatamente tú lo asocias a algo y te corta el pensamiento. ¿Sí? Puedes estar pensando en alguna otra cosa, o hay un temblor y te corta el pensamiento, o ibas a ver qué hora es, tú dices en tu celular, aprietas un botón y ves varios mensajes y ya, los contestas, lo apagas y dices, ah, ¿pero qué hora era?
Claro,
¿entiendes?
Claro, te
vas desviando. Sí. Entonces, siempre el cerebro tiene más caminos hacia dónde ir. ¿Te acuerdas? Un par de programas más atrás hablamos de la insaciabilidad que tiene el cerebro de nuevos estímulos. Porque el cerebro vive si es que hay estímulos, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema o cuando nosotros tenemos toxinas, existen mil caminos disponibles para cada uno, distintos quizás a todos los demás que todavía podemos transitar. El punto es que no tenemos la inteligencia para ir a buscarlo. Llámese sangre en el lugar correcto, ¿sí? Varios programas más atrás hablamos de las tuberías que tenía el cerebro en donde corría la sangre y que nosotros cerramos ciertos callejones para que no llegue la sangre en 80 milésimas de segundo. Imagínate, nosotros éramos los responsables de quedarnos sin sangre en las partes que se supone son las que mejor piensan, ¿sí? Por lo tanto, todos tenemos estos umbrales que hacen que, por ejemplo, alguna palabra sí efectivamente sí te toque. Como lo hemos hablado muchas veces, cuando tú hablas frente a una mucha persona, cuentas chistes, está todo muy bien, pero tú pones la palabra aborto o, no sé, operación de sexo o abuso sexual, inmediatamente tú ves que la gente se arisca. O sea, se aprieta, qué sé yo. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de las toxinas que apretaban los músculos? Uh-huh. Aquí en este caso hay palabras, hay umbrales que para algunos son interesantes, para otros no, para algunos son más dolorosos y para otros no.
Depende de las vivencias y de las experiencias.
Todos tenemos esos como umbrales, ¿sí? Algunos que no te saluden ya es un insulto, ¿sí? O mira, mi papá, ni mi papá me trataba así, o sea, menos voy a dejar que un amigo me trate así. Bueno, hasta que tú no contagies al cuerpo, las ideas, por más fantásticas que sean, no te van a movilizar. O sea, el vamos que se puede no sirve hasta que no lo sienta el cuerpo. Entonces vas a ser como un campamento militar que duerme. Obviamente hay defensas, hay quienes hacen guardia, pero no hay movilización de tropas, ¿sí? Por eso que cuando uno dice al mal tiempo buena cara, no te hace sentir necesariamente mejor, ¿sí? Por eso que hasta las buenas intenciones no bastan, porque les falta cuerpo, les falta como ese toque de trompeta que te corta lo que tú estabas haciendo. ¿Te acuerdas inmediatamente?
Bueno, esto en realidad me hace acordar de esas películas de guerra antigua, ¿no? Y como una media de chiste también.
Pero inmediatamente te cambié el pensamiento. Sí. O sea, si yo fuera una empresa que vende películas antiguas, ya te tengo
capturaste mi atención.
Justamente. La atención vale oro. Hay empresas que tú sabes, multinacionales, que pagan una ¿Por qué? ¿Por qué pagan tanto? Porque tienen acceso no solamente al televisor, sino que a tu cerebro. Y si lo hacen más veces, van a crear una sucursal física dentro de tu cerebro que diga, no sé, Coca-Cola dentro, que diga una marca de cigarros, que me dé una marca de café. Así de potente es. No es un juego la publicidad, no, claro, cuando la sabes hacer bien. Lo que es para aplaudir a quienes idearon todo esto, me parece fantástico. Pero con esa misma inteligencia uno también tiene que saber cómo sortear eso, claro. Bueno, entonces, para que haya cuerpo, entonces, o te tiene que tocar tus fibras sensibles, que también fueron creadas. Alguien las creó, ¿sí? ¿Quién las creó? Esto de tú haber sido adiestrado de alguna forma, el dinero es malo, por ejemplo, o que
hay que trabajar y esforzarse mucho y estudiar.
O tienes que sacarte ciertas notas, sí. o tienes que entrarte, o no llegues tan tarde, por ponerte ejemplo muy, muy básico. Todos esos también son fibras sensibles que uno tiene, que uno trae ya de fábrica. De hecho, las positivas y las negativas las repetimos. La forma de inclinación de la voz, cómo tú retas a otros, cómo tú trabajas con otros. Cuando yo saludo, digo hola, buenas, así porque no sé de dónde lo traigo. Hasta que un día vi que mi hijo decía lo mismo, hola, buenas. Yo dije, no, esto no puede ser. Entonces yo le digo, buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Le digo ahora en presencia de él, pues cuando no me doy cuenta, vuelvo a decir. quizás cuántas veces él escuchó, me vio saludar de esa forma, para que él ahora sea un ¿cómo
un
se llama?
Pequeño lorito.
Una muletilla, porque ni siquiera lo piensa, él ni siquiera lo articula. Tantas veces lo escuchó, que ya es parte dentro de él. O sea, yo hice una publicidad y tengo una sucursal de mi saludo en su cerebro, ¿entiendes? Entonces, para que haya cuerpo, entonces, o te tiene que tocar las fibras sensibles de una frase, una palabra o una idea, o bien crearlas tú. Y ese crearlas tú tiene que ver con esa pregunta que tú hacías, que era cómo podemos botar las toxinas, cómo podemos nosotros hacer estos cambios. Y esta creación debiera ser un ramo de habilidad cerebral, que todos somos analfabetos y además somos expertos inconscientes, o sea, expertos en repetir en algo que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, como tú decías, repetimos lo inculcado como si fuéramos loros. Pues si este fuera un ramo de habilidad cerebral, entonces sería que se enseñara en el colegio, que se practicara en el colegio, porque es una habilidad, como la debilidad muscular, como la habilidad de hacer reaccionar frente a ciertos problemas lógicos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear nuestras propias fibras sensibles ahora que ya estamos crecidos y maduros y ya no somos niños? Pues, y aquí viene la gran respuesta, con los ingredientes que siempre han movilizado al cuerpo y al cerebro, que son... Me falta aquí un redoble de tambores.
Ta, 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 ta.
Constancia y emoción.
Traducido.
¿Quieres
en palabras
saber más?
Simples y sencillas.
Vamos a verlo en el próximo capítulo.
Siempre es lo mismo en nuestro programa, queridos auditores. Pero de eso se trata, de dejarlos a ustedes en suspenso con todas las ganas de esperarnos hasta la próxima semana para saber qué sigue, qué tengo que hacer, cómo voy avanzando en tener una mejor calidad de vida, un envejecimiento de calidad, en vivir cada día de mejor manera, en conversar estos temas en mi mesa, en familia, con los vecinos, conmigo mismo, frente al espejo.
Mira, ahí tú dices una cosa interesante. Conversarlo con la familia activa todas las fibras sensibles que tenemos.
Así es.
Interesante eso.
¿Cómo me educaron? ¿Cómo eran mis papás, mis abuelos? ¿Cómo he sido yo con mis hijos? ¿Cómo, no sé, da para mucho todo lo que hemos estado conversando? Así que ahí tienen ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Y contigo, Álvaro, como siempre, pues seguimos con la tarea, ¿no?
Sí, un gusto. Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a la música. Aquí nos vamos a poner románticos, porque yo creo que muchas suspiraron con esta canción y otros tanto la habrán dedicado. Bueno, y a lo mejor ustedes también, señoras, muchas mujeres la han dedicado, ¿por qué no? Por supuesto. Umberto Tozzi es un cantautor italiano que comenzó su carrera musical con gran fuerza a los 16 años. Él provenía de una familia de músicos y fue en 1977 que logró su primer gran éxito con la canción Ti Amo, a la que le surgieron después grandes éxitos. Bueno, aquí vamos entonces con este clásico de los 70, Umberto Tozzi, Ti Amo.
Fracaso,
te amo,
hoy necesito tenerla voy a perder con coraje. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazme rogar un poco.
Te amo
antes de hacer el amor.
Te amo,
viste de calma tu furia y tus faldas sobre el anuncio. Un niño que da
vueltas soñando con nubes.
Déjame
trabajar,
hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hazte rogar un poco.
Te amo
antes de hacer el amor.
Te amo,
viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz.
Entonces, Te Amo con Humberto Dozzi, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana, hoy queremos conversar sobre los grandes temas que siguen pendientes en materia legislativa para las personas mayores en Chile, y algunos que ya están en avance. ¿Y qué es lo que puede hacer usted? Consultar, en fin, cómo se puede meter en todas las cosas que son de su interés. Y para eso nos acompaña en esta oportunidad Rodrigo Cárcamo Hume, profesor magíster en Ciencias Políticas y Públicas de la Universidad Católica y asesor legislativo del Congreso. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenido y gracias por acompañarnos también y estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno, nosotros tenemos este programa que se escucha a lo largo de todo el país, tanto por las personas mayores como también por sus familias. Y bueno, a través de las distintas semanas siempre tenemos invitados, dirigentes de adultos mayores que están haciendo un gran trabajo, por ejemplo, a través del CODISAM, tratando de incidir en las políticas públicas. También conversamos con autoridades del SENAMA, en fin, y notamos que hay como un pool de temas que son permanentes, por supuesto, muchos de ellos que llevan años tratando de ser resueltos, y que algunos, sin duda, que nos toquen a todos porque son temas transversales, como por supuesto el tema de las pensiones, que sin duda tiene que ver con todas nosotros y que no tiene si tú eres persona mayor o no, porque al final todos vamos a llegar, ¿cierto?, a tener que revisar qué va a pasar a la hora de que nos jubilemos. Pero también está el tema de la salud, está el tema del transporte, las viviendas, en fin, una serie de temáticas interesantes interesantes, importantes y que están ahí como al debe. ¿Qué nos puedes contar tú, a lo mejor, dentro de las novedades y también de lo que nosotros vamos viendo, lo que está sucediendo de las presentaciones que se están realizando en materia legislativa?
Sí, mira, primero, para hablar del tema adulto mayor, hay tanto reformas estructurales como reformas que atacan lo cotidiano, ¿cierto?, de los adultos mayores. Todos sabemos que una reforma estructural que es bien popular, por conocida digo, es el tema de la reforma del sistema de pensiones. Pero también, si nos vamos a reformas o a políticas que ha tratado de impulsar el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet y el segundo gobierno de Piñera, son políticas más al día a día, por ejemplo, referentes a defensa judicial preferencial de adulto mayor. El tema es sancionar penalmente la violencia intrafamiliar del adulto mayor, ¿cierto? Y una serie de políticas que en parte vienen a compensar o a subsidiar el estado ya, digamos, precario en el cual se encuentra el adulto mayor en Chile. Que en el fondo, si uno quisiera posteriormente entrar a esa discusión, tendría que resolverse, uno, con la reforma de las pensiones, por ejemplo, y dos, con una reforma ya más profunda al tema de ISAPRE.
A ver, ¿no? Vámonos, por ejemplo, por el tema del buen trato hacia las personas mayores, algo que nosotros hemos estado hablando en nuestro programa. Bueno, junio fue justamente el mes en el cual se habla más, porque el 15 de junio es el día de la toma de conciencia de la no violencia hacia las personas mayores. En fin, estuvimos incluso en una oportunidad conversando con el encargado del programa del buen trato del SENAMA. Algo alcanzamos a abordar respecto de la figura del defensor mayor, ¿cierto? Que son algunos abogados que se encuentran por el momento en ciertas regiones del país. En fin, no sé si nos puedes contar un poquito en qué está esto.
Esto está, bueno, la primera dama, digamos, lanzó este programa hace algunos meses atrás, ¿cierto? Este programa también involucra trámite legislativo, o sea, involucra tanto un trámite propio del SENAMA y el Ministerio, y también un trámite legislativo en la medida que esto venga a modificar algún tipo de ley. En términos generales, este defensor mayor plantea, claro, la instaurar una defensa especializada para el adulto mayor, ¿cierto? Considerando un aspecto fundamental, que muchos de los casos de abuso a adulto mayor no son denunciados. Y ahí nos encontramos con el concepto de cifra negra, que es delito cometido, ¿cierto?, o abuso cometido, pero no denunciado.
Y tiene que ver mucho también aquí, atención ustedes, queridos auditores, personas mayores que nos están escuchando en sus casas, tiene que ver con que a veces las personas mayores ni siquiera perciben que están siendo víctimas de un abuso o de un maltrato. Probablemente pasan de buena manera sus pensiones a sus familias, a los sobrinos, creyendo que así es la forma, y no se dan cuenta de que eso también es una forma de abuso o de maltrato, porque se quedan sin su platita en el fondo, partiendo de ahí, de algo tan básico, hasta lo que hemos conversado muchas veces y que tiene que ver con que no se les toma en cuenta, no se les pregunta su opinión o su parecer, o se toman decisiones sin siquiera considerar que ellos también son sujetos de derecho, ¿no?
Te pongo un ejemplo que aparentemente no puede tener relación, pero en el fondo sí lo tiene, el caso del COMPIN. ¿Ya? Cuando tú vas al COMPIN, tú asumes que la demora burocrática y la demora administrativa para el trámite y la aprobación, el trámite y la evaluación de la Comisión de Salud y la entrega finalmente de la licencia es algo natural. Tú finalmente naturalizas esa demora y esa espera bastante agreste, ¿cierto?, en la sede del COMPIN, particularmente en la central que queda ahí en Moneda. Ajá. Uh-huh. Pero ahora todos vemos que básicamente eso era una vulneración de derechos, ¿ya? Y por tanto, es ahí el motivo por el cual el gobierno planteó una reforma, y ahí, claro, uno podrá tener críticas, planteó una reforma al COMPIN, básicamente una reforma administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el adulto mayor está en una posición de indefensión, no solo familiar, sino social, en que el Estado subentiende el derecho al adulto mayor, claro, es obvio que el adulto mayor va a naturalizar que existan cierto tipo de abusos, y él no va a entender y no va a asumir esa actitud, ese comportamiento que tienen con él como abuso. Hay algunos proyectos de ley, particularmente uno que de violencia intrafamiliar contra el adulto mayor, que pretende tipificar el delito de abuso patrimonial, por ejemplo. También está otro proyecto de ley que plantea o que pretende, ¿cierto?, prohibir que personas que maltratan a adultos mayores sean beneficiarios posteriormente de herencia.
Así es.
Entonces, claro, uno podría pensar qué tiene que ver la herencia acá. No, no es el tema material, es el tema de no somatizar, por así decirlo, el abuso aún dentro de familiares. Entonces, particularmente en el tema del defensor mayor, que dicen que bastaría con que el adulto mayor se acercara al SENAMA, además, bueno, de los convenios con la Defensoría y con la Corte Suprema, también hay un problema porque, claro, el Estado te facilita la estructura, que en este caso es SENAMA, pero ¿qué pasa cuando no existe, como dices tú, la conciencia de que estoy siendo víctima de un abuso? Y está el tercer punto, que es lo que se llama la asimetría de información, que es dónde asistir, cómo hacerlo, a quién acudir, me van a ayudar. Entonces tú tampoco puedes culpar a alguien, ahora, sea la edad que sea, que tenga duda de la eficacia y la efectividad del Estado, si tenemos ejemplos de sobra, por ejemplo en seguridad, que cuando tú tienes un problema o no llega Carabineros, o la denuncia no la cursan, o finalmente tribunales no, el ministerio, digamos, fiscalía no da curso a la denuncia. Entonces, claro, no es solo un problema de acción del Estado, sino también es un problema de qué consideración y qué evaluación tienes tú respecto de ese servicio que está dando el Estado. Entonces, en ese sentido, el tema del defensor mayor, como la defensoría, esta defensoría de víctimas, sí, de delitos, vienen a cubrir un aspecto, un vacío, digamos, en este trayecto, digamos, que va desde el abuso hasta la denuncia, hasta la sanción y hasta la reparación. Pero también es un tema netamente cultural. Y eso probablemente haga que el defensor mayor, en este caso, le cueste un poco cuajar en la realidad, porque no hay una cultura, al menos en el tema adulto mayor, no hay una cultura de la denuncia.
¿Qué pasa si en este momento hay personas mayores que nos están escuchando y tienen más de una duda o se empiezan a cuestionar, oye, decir, ¿sabes que a lo mejor estoy siendo víctima de un abuso o tengo dudas o preguntas respecto de los diversos temas que estamos hablando? Salud, transporte, vivienda, etcétera. ¿Existe la posibilidad de que ellos puedan dirigirse a sus respectivos parlamentarios, legisladores? ¿Hay oficinas? ¿Pueden hacer preguntas? ¿Hay alguien que los pueda guiar? No sé si tú nos puedes hacer como una ruta, un mapa, para que ellos puedan también ir conociendo y informándose respecto a sus derechos.
Mira, antes de responderte en particular, tengo que reafirmar y consignar, digamos, que diputado, el senador, el Seremi, cualquier tipo de autoridad, sea comunal, regional o nacional, no es un favor que la autoridad está haciéndole al adulto mayor cuando éste escucha alguna petición, alguna solicitud de información. Es obligación del representante, digamos, en este caso parlamentario, ¿cierto?, o de la autoridad delegada, en este caso funcionarios de cualquier seremi o cualquier ministerio, recepcionar la solicitud o la denuncia, ¿cierto?, y darle el curso correspondiente que tenga cada ministerio, cada servicio. En primera instancia, claro, cuando hablamos de diputados y senadores, y por conocimiento de caso te digo, cada senador o cada diputado tiene en sus comunas de representación una sede distrital. Ese es el primer punto. Segundo punto, cada sede distrital tiene un horario de funcionamiento y tiene una persona fija o part-time, ¿cierto?, encargada de recibir cualquier solicitud que llegue. Tercero, esa persona tiene la obligación de hacer llegar la solicitud o el problema, ¿cierto?, al diputado directamente o al senador o a alguno de los asesores que están con él directamente trabajando en el Congreso en Valparaíso o acá en Santiago. Y posteriormente, y ahí ya pasa un poco, y ahí entra un poco la discrecionalidad que tiene el diputado, el senador o el asesor, cómo soluciona o cómo da respuesta a esa solicitud. Pueden haber varios conductos. Uno, claro, recoge información, reúne información. Por ejemplo, llega un adulto mayor preguntando de qué se trata el proyecto de ley de violencia intrafamiliar. La labor del asesor es reunir la información, hacerla de fácil entendimiento y hacerla llegar al adulto mayor por medio de esa sede distrital. Si es un tema judicial, obviamente el diputado del Senado no tiene potestad, digamos, para intervenir, pero sí puede guiar al adulto mayor por medio de la sede distrital para que el adulto mayor pueda seguir los conductos correspondientes, ya sea denuncia o constancia a Carabineros, fiscalía, que sea, tribunal. Pero finalmente siempre el punto próximo de contacto entre la ciudadanía y el parlamentario tiene que ser la sede distrital O también cada parlamentario, la última semana de cada mes, incondicionalmente tiene que estar presente en su territorio.
Eso es muy importante pensando porque tenemos que considerar que hay muchas personas que están en zonas apartadas, rurales, campos, en fin, bueno, nuestro territorio es muy largo, ¿cierto? Tiene distintas condiciones, entonces también cómo acercarlos, considerando todas las variables, de repente incluso hay problemas de transporte, ¿cierto? Que dificultan a las personas mayores poder hacer este tipo de alcance.
Hay varios métodos, como te decía, claro, la última semana de cada mes que se llama Semana Distrital, el diputado, el parlamentario, recorre el distrito o la circunscripción que representa. Obviamente, algunas circunscripciones y distritos por el tamaño que tienen, estas mensualmente se van rotando. ¿Ya? Por ejemplo, Valparaíso es bastante 26 comunas, entonces, obviamente, en una semana distrital tú no abarcas las 26.
Claro.
Ni siquiera en 3 meses. Pero ahí entra la función de la sede distrital.
Yeah.
Segundo, también el diputado o el senador tiene teléfono de contacto, página de contacto, y también es deber de los asesores, que son los que generalmente manejan estas plataformas, responder a las solicitudes. Y tercero, y es lo ideal, muchas veces los parlamentarios reciben a organizaciones sociales, funcionarios territoriales en el Congreso, en Valparaíso.
Uh-huh.
En el caso de los diputados, los martes, los miércoles y los jueves, en el caso de los senadores, los martes y los miércoles, y los lunes en Santiago, en el ex congreso, ahí en compañía. Y ahí también, claro, no es necesario, la gente a veces entiende que los senadores, los diputados dan audiencias solo a instituciones, organizaciones importantes, y no es así. Juntas de vecinos pueden ir y pueden, los representantes de la directiva pueden ir a conversar con el diputado o el senador al congreso en su oficina y plantearle el problema directamente. Eso no debería haber problema. Y si hay problema, ya ahí entramos en una falencia en el propio representante.
Es fundamental entonces que ustedes tomen conciencia de que tienen todos estos derechos, que empiecen a acercarse, ¿cierto? A usarlos, conocer, plantear los temas, porque eso también ayuda a los legisladores a realizar mejor su labor. ¿Cierto? Conocer cuáles son las realidades, cuáles son las temáticas, cuáles son los problemas, y también nos vamos realizando redes y la idea es que vayamos trabajando todos de manera más coordinada. También se han presentado proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con facilitarle la actividad comercial, ¿cierto? La actividad, por ejemplo, aquellas personas mayores que lamentablemente no quisiéramos, no debiéramos jubilar y tener que trabajar, pero por un tema de ingresos, porque las pensiones son bajas, lo tienen que hacer. También hay algunos proyectos que se están tramitando, ¿cierto?
Sí, hay un dato que tiró la OCDE que el 27, casi el 30% de los adultos mayores que trabajan lo hacen por sus bajas pensiones.
Así es.
Bueno, partiendo por el hecho que ningún adulto mayor debe trabajar y debe disfrutar a pleno su...
El júbilo.
El júbilo. Que le da en parte su pensión, ¿cierto? Y que le debiera dar en parte su entorno próximo, ausente de todo de tipo de violencia. Claro, en el Senado actualmente hay un proyecto de ley originado en el Senado, ¿cierto? En marzo de 2019 se ingresó este proyecto que trata de regular la empleabilidad del adulto mayor. Básicamente este proyecto considera que el adulto mayor primero no tiene que tener un régimen laboral igual a alguien que esté en su día laboral activa. ¿A qué me refiero? Que no tiene que ser jornada completa, ¿cierto? Y que tiene que tener algunas facilidades en cuanto a su función. Este proyecto de ley básicamente plantea que el adulto mayor tenga la posibilidad de distribuir las horas laborales según su necesidad, ya sea diaria, entiendo yo, o semanalmente. Pero ese es el detalle. Pero en general, que tenga la posibilidad de distribuir según su necesidad. ¿Cierto? Otro punto es que este proyecto de ley, bueno, también obviamente reforma el Código del Trabajo, entonces, por lo tanto, necesita también, como es nuevo, necesita agregar otro articulado al Código del Trabajo y, por tanto, se entiende que la tramitación no debiese durar poco.
Uh-huh.
¿Ya? Y como tercer punto, el tema de los contratos también busca, además de regular la frecuencia de trabajo, busca regular los contratos. Y al regular, y al mencionar el tema de los contratos, solamente quiero decir el tema de derechos, derechos laborales. Y como se trata de derechos laborales, obviamente, como decía, amerita una reforma profunda al Código del Trabajo y a todas las leyes asociadas. Pero eso, como digo, se ingresó en marzo. Por experiencia, tendrá una tramitación de un año. Considerar que todos los senadores, al menos en las votaciones que han habido hasta la fecha, han votado por unanimidad, porque se entiende que es un tema país. Uh-huh. Entonces no debería haber problema. Al decir un año, estoy diciendo que es poco, ¿ya? Porque probablemente sí. A veces duran dos años.
Sí. Bueno, y finalmente, ya para ir concluyendo, se nos van a quedar temas. Sabíamos sí. Que se nos iban a quedar temas porque es imposible abordarlo todo, pero el que nos compete a todos, porque estamos todos súper interesados y que tiene que ver con el sistema de reforma a las pensiones, ¿en qué estamos con eso? ¿Se ve alguna luz?
Lento, va lento, porque la oposición en el Congreso, ¿cierto?, ha intentado... Primero, negociar con el gobierno y segundo, plantear algunas observaciones, algunas modificaciones a la tramitación del proyecto de ley. Uno de los aspectos principales del tema de la reforma de las pensiones es el margen adicional de cotización, que es este famoso 4%. Uh-huh. Y ahí se ha entrampado un poco la discusión en el sentido de quién va a gestionar este 4%, las mismas AFP, una AFP estatal, o una entidad pública que no tiene naturaleza de FP, sino tiene un enfoque solidario y colectivo. El gobierno plantea que no tiene que ser una FP estatal, digamos. La oposición plantea que tiene que ser tampoco una FP, o sea, puede ser una FP estatal, pero privilegian, digamos, que sea un ente autónomo público, en donde los trabajadores tengan la propiedad colectiva de esta institución, ¿cierto?, y a la vez puedan, por tanto, elegir o decidir qué hacer con esos fondos mientras están, digamos, en este fondo, en esta suerte de fondo de inversión. Segundo, el otro problema es si por gestión de ese 4% adicional se va a cobrar comisión. Entonces, si es un 4% y se cobra comisión, finalmente en la práctica no es un 4%, es menos. Mucha gente pregunta, ya, pero una vez aprobada la ley, ¿este 4% me llega automáticamente? No, este es es a mediano o largo plazo, es al cabo de 8 años, más o menos, si mal no recuerdo. Que este 4% se haya traducido en un incremento en la pensión, que tampoco es un incremento que tú puedas decir que te cambia la calidad.
Claro.
Y hay, bueno, además de esas propuestas, hay otras desde la oposición en que las pensiones, considerando que 1.200.000 adultos mayores recibe pensiones bajo los 160.000 pesos, es plantear que toda pensión, que la mínima pensión, sea equiparada al sueldo mínimo, por ejemplo. Esa es una propuesta que se generó en la comisión, si mal no recuerdo, de trabajo de la Cámara de Diputados, uh-huh, y que el gobierno tiene que, como él es el que respalda el proyecto y el que tiene potestad para reformar todo lo que tenga que ver con arcas fiscales, uh-huh, tiene que sopesarlo en su justa medida. Y nosotros creemos, o sea, los que somos particularmente, trabajamos en el Congreso y somos críticos del proyecto de pensiones, creemos que el gobierno debiese al menos sopesar positivamente esa propuesta. Otro tema es igualar todas las pensiones del pilar solidario, que no sean ajustadas, digamos, a la realidad particular de cada adulto mayor, sino que todos los que se acogen en sus diferentes modalidades del pilar solidario tengan una pensión base igual. Y finalmente, claro, está el tema de potenciar el pilar solidario y reformar el sistema de pensiones en general. Pero ahí ya entraríamos en un tema que sinceramente no se ve en el horizonte.
Lamentablemente, pero de todos modos tenemos que seguir, ¿cierto?, apoyando, pujando para ver, porque esto nos toca a todos. Se nos quedaron muchos temas porque en realidad, como lo hemos conversado a lo largo de nuestro programa, yo te decía, con diferentes actores, dirigentes, qué sé yo, son bastantes los temas que están pendientes con nuestras personas mayores y por consecuencia con nosotros también, sin duda. Así que, Rodrigo, te agradecemos por habernos acompañado. Probablemente te vamos a volver a buscar para una próxima oportunidad para seguir revisando todo lo que se viene y también las novedades, el estado de avance. Pero de todo modo siempre es bueno. Yo creo que ya le dimos alguna luz a aquellas personas que a lo mejor no conocían que tenían estos derechos o que estaban todas estas opciones. Así que es importante que ustedes vayan buscando las vías, se vayan acercando, ¿cierto? Para también plantear nuevos temas o buscar soluciones, como decíamos, trabajando en red. Y así todos juntos podemos avanzar en lo que nos toca. Así que muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado.
Gracias a ti y espero nos veamos en una próxima ocasión.
Bueno, nosotros nos vamos a la música. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido representante del género en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción, fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y compositor, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. Aquí lo dejamos con un clásico que además ha sido bailado, cantado, utilizado en numerosas películas, en fin, no necesita mayor descripción. Por una cabeza, Carlos Gardel.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir?
Y ahí estaba Carlos Gardel, Por una cabeza, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias. La diputada Francesca Muñoz presentó un proyecto que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para incorporar la obligación de contar con atención preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad en el comercio. A nivel mundial, la población de 60 años o más representa actualmente cerca del 12% del total y podría alcanzar el 22% para mediados de este siglo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, se proyecta que en Latinoamérica uno de cada cuatro de sus habitantes sea un adulto mayor. En este sentido, entonces, se señala que este proyecto queda establecido que los proveedores de bienes y servicios que mantengan locales físicos de atención al público deben contar con un sistema de atención preferencial para personas mayores y con discapacidad, ya que ahora la normativa consagra un catálogo de derechos de los consumidores, pero no tiene una regulación especial para la tercera edad o quienes tienen capacidades diferentes. El proyecto contó también con el apoyo transversal de los parlamentarios y fue firmado, entre otros, por parlamentarios del PPD y de Evópoli. La primera dama Cecilia Morel se reunió con los principales representantes de los gremios empresariales de nuestro país, a quienes les presentó el programa Adulto Mejor. El plan que se encuentra en marcha da cuenta de que nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando y hoy muchos de ellos quieren seguir activos y trabajando. Es por ello que tenemos que implementar iniciativas que incentiven su contratación o que puedan emprender estos programas que estamos presentando a los principales gremios empresariales en esta dirección, señaló la primera dama. En este encuentro se detalló una de las iniciativas que busca incentivar la contratación de adultos mayores en el mercado laboral. Uno de los programas dice relación con que a partir de ahora las personas mayores pueden acceder sin límite de edad a todos los servicios y ofertas de cursos de capacitación del CENSE. En la práctica, los adultos mayores que quieran perfeccionarse pueden acceder a una parrilla de más de 60.000 cupos en cursos de capacitación. Por otra parte, en el encuentro se señaló a los empresarios de este programa Experiencia Mayor que se considera una bonificación por concepto de contratación de hasta un 60% del ingreso mínimo mensual y una bonificación opcional por concepto de capacitación de hasta 400.000 pesos por persona contratada. El principal objetivo de este plan es facilitar la participación laboral de las personas mayores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos el trabajo que realiza un proyecto de cuaresma con adultos mayores privados de libertad y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.